¿Qué hay? Buenos días, señor Roberto González Conco, tutor de la MES en Lugo. Y vamos a ver hoy por qué no se cumple el protocolo de Kioto. Bien, fue a mediados de los años 80, cuando el fondo de una crisis irrefutable de la capa de ozono, esa que nos protege de los intensos rayos del sol, tenía un agujero. Esto lo descubrió un satélite que vio que sobre todo en la zona de la Antártida, esa que veis en la imagen, había un agujero en el que no existía la capa de ozono. Bien, ¿cuáles son las causas para que se produjera este agujero en muchas zonas del planeta, pero sobre todo en la Antártida? Bien, el ser humano ha hecho ciertas sustancias que lo que hacemos es producimos ciertas sustancias, mejor, que lo que hacemos es tirarlas a la atmósfera. Por ejemplo, por el uso de clorofluorocarburos, CFC, para producir refrigerantes, disolventes, aerosoles, etc. Había que temerle al sol, el riesgo de sufrir el cáncer de piel y otras manos. Como sabemos, hace aproximadamente 25 años, cuando se produjo el saber de que había un agujero en la capa de ozono, cuando empezaron a decir que si vamos a tomar el sol, que tuviéramos protección contra los rayos del sol, ¿no? Que podían producir, evidentemente, cáncer de piel. O cuando se empezó a las multinacionales a vender pues protectores de 50 para arriba, ¿no? Antes de este hecho, antes de conocer este hecho de la capa de ozono, pues la gente no hablaba de protectores contra el sol. Sí, había gente que tenía unas pieles, su piel era más más débil, ¿no?, frente al sol y usaba protectores. Pero en general, la gente que no tenía problemas de piel no usaba protectores contra el sol. Y fue a raíz de este satélite que descubriera este agujero cuando empezaron a protegerse toda clase de pieles frente al sol, ¿no? Bien, en este caso, por primera vez, el mundo se vio aludido por un problema ambiental común. Y la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, intervino y en 1985 se realizó la Convención de Viena, la cual derivó en el protocolo de Montreal, firmado en 1987, y que empezó a regir en 1989. Casi más de 25 años después del protocolo de Montreal, es considerado este protocolo como un ejemplo excepcional de cooperación internacional, gracias a los compromisos que resultaron del mismo. Y gracias a estos compromisos que resultaron en el protocolo de Montreal, la capa de ozono se podría recuperar del todo sobre el año 2050. Esta noticia fue evidentemente difundida a nivel internacional, ¿no? Eh, Hace unos 2 o 3 años en el Día Internacional de la Preservación de la Capa de Ozono y certificada con una investigación avalada por la Organización Mundial de la Meteorología y el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, tiene las siglas iniciales de PNUM. Pero evidentemente ahora nos encontramos con un problema añadido, que fue lo que produjo las elecciones en Estados Unidos, la victoria de un antiecologista, de una persona que no cree en el cambio climático, no cree que se esté produciendo un cambio climático, no cree que haya agujeros de capa de ozono, y su programa político en materia medioambiental es todo lo contrario de lo que debe hacer un gobierno que tenga los pies sobre la tierra, ¿no? Y las últimas noticias no solo ya no es el aumento de la producción de armamento, sino el volver a explotar el carbón en Estados Unidos, ¿no? Esta persona se puede llamar como neomalthusiano, es decir, destrozador del mundo, es un problema ahora que se me añadió. Yo, en todo caso, prefiero una persona, en cierta manera, corrupta a un payaso gobernando. Y esto, si lleva a cabo sus ideas en materia industrial y volver a explotar con más intensidad las zonas mineras de Estados Unidos, puede aumentar el problema medioambiental y, evidentemente, que no se pueda llegar al año 2050 sin la con una capa de ozono totalmente cubierta cubriendo la Tierra y que no nos lleguen los rayos del sol de una forma sin protección. Bien, hay que hablar también inevitablemente de que este éxito del protocolo de Montreal nos hace preguntarnos por el fracaso del protocolo de Kioto, ¿no? Considerando que ambos tienen mucho en común, fueron diseñados para enfrentar los 2 desafíos ambientales más significativos por los que ha pasado la humanidad, ¿no? El agotamiento de la capa de ozono y el calentamiento climático. Derivan de riesgos globales creados por diferentes naciones que deben abordarse mediante acuerdos internacionales y ambos elevan cuestiones sobre equidad internacional e intergeneracional. Los países más afectados no son los que más han contribuido al problema y mientras las futuras generaciones son las grandes afectadas, las actuales nos hemos beneficiado de las actividades que han generado el problema. Sin embargo, los resultados obtenidos por los 2 acuerdos han sido dispares. El protocolo de Montreal fue ratificado y cumplido por casi todas las naciones del mundo, incluido Estados Unidos, y está dando resultados el protocolo de Montreal. No ocurre así con el Kioto, donde los mayores responsables no están siendo obligados a cumplir y donde el problema que se buscaba afrontar ha empeorado. Además, hay países que, por diversos motivos, Nueva Zelanda, Australia y otros países del mundo, han salido del protocolo de Kioto. Es decir, que se han marchado, después de firmarlo, han rechazado seguir estando dentro de la normativa del protocolo de Kioto. Esto quiere decir es que estos países van a abordar también el tema de otra manera, en el sentido de una producción industrial más global. Está en un continente, Oceanía, donde hay países ahora que están emergiendo económicamente, como China, India, Indonesia, Malasia, y tanto Nueva Zelanda como Australia no se quieren quedar atrás. Y van también a empezar a producir a un nivel industrial más alto para no quedarse atrás en los niveles de industrialización de los países de Asia. Bien. Y esto ocurre además en dos estados, como Australia y Nueva Zelanda, que son grandes productores de medio ambiente, pero su preocupación ahora inmediata es la producción industrial para que los países, tanto del sudeste asiático como las islas de Indonesia, Malasia, China, Vietnam, Corea del Sur, pues no le sobrepasan, como no le sobrepasan a Nueva Zelanda y Australia como potencia industrial. Bien, el punto clave de la diferencia entre ambos tratados reside en los costos y beneficios para los actores que tengan la capacidad de marcar la diferencia. Tomemos el caso de Estados Unidos, actor clave para ambos tratados, tanto para Montreal, que sí lo firmó, aunque evidentemente Estados Unidos firmó el Tratado de Montreal porque le convenía, ¿no? En aquel momento era la primera potencia industrial, se iba a derribar el muro de Berlín. Y no tenía inconveniente. Seguía siendo la primera potencia mundial y no tenía inconveniente crear nuevas agencias medioambientales en Estados Unidos para la protección del medio ambiente, porque además creaba empleo. Media crisis que se dio a finales de los 80 y principios de los 90. Ahí Estados Unidos firmó ese protocolo de Montreal, creó agencias medioambientales, incitó a las empresas privadas a comprar tecnología para que los residuos medioambientales no fueran emitidos a la atmósfera, pero yo creo que fue más bien porque le convenía en el plan de como potencia mundial que fue en esa época, dar ejemplo, ¿no? Y en todo caso, su producción industrial no se va a reducir, no se redujo, en todo caso, ¿no? Sí que se esforzó en producir emisiones, se aportó tecnología para que otros países también así lo hagan. Pero para Kioto no solo no aportó, sino que está obstaculizándolo desde hace varios años. Y es que no es de los países más afectados por el cambio climático, pero sí tendría que asumir costos para hacerse cargo de este cambio climático, porque es uno de los países, si no el país, uno de los países que más contribuyen al cambio climático, que más están contaminando. Y evidentemente se deberían de hacer cargo de este problema y aportar dinero para que no se produzca de forma tan repentina el cambio climático. Pero bueno, después de las elecciones y la victoria de Trump, repito, esto va a ser imposible. Algo similar en Estados Unidos ocurre con China, uno de los mayores generadores de gases de efecto invernadero, tiene las iniciales GEI. Tampoco es de los más afectados por el cambio climático y no ha sido obligado a reducir emisiones a no ser considerado un país desarrollado. Evidentemente, no es que no les afecte el cambio climático, son países inmensos, muy grandes, y hay zonas donde, de China y las zonas de Estados Unidos, donde sí les está afectando el cambio climático, ¿no? Si vemos en la costa del Pacífico, hay zonas en los estados de California, Oregón y Washington, que les afecta, que se ve que está afectando el cambio climático, ¿no? Las aguas del Pacífico de la zona se enfriaron mucho, se enfriaron bastante, y les está afectando en esa zona, sobre todo del oeste americano. En China también, en el mar de China hay una contaminación elevada. En el mar de China, separa más o menos China de Taiwán, toda esa zona está bastante contaminada, sus ríos están muy contaminados, van a parar algunos al mar de China, de los 10 ríos más grandes del mundo, tres o cuatro que son chinos, que sus aguas desembocan en el mar de China. Es decir, que ambos estados sí que están sufriendo también los problemas del cambio climático. Bien, otros son los países de África, por otro lado, tienen mucho que perder con el cambio climático, ¿no? Y mucho que ganar con su retroabordaje. Estamos viendo que los países subsaharianos, la explotación minera, industrial de los ríos, ha acabado con su agricultura, con su ganadería, están contaminados los ríos subsaharianos por las prospecciones de oro, por la búsqueda de oro, piedras preciosas, de plata y de otros minerales, ¿no? Lo que hace que los animales no puedan beber. Y tampoco puede beber el hombre, lo que hace que los habitantes de subsaharianos, entre los habitantes del subsahariano haya una fuerte emigración hacia los países de Europa, ¿no? Como estamos viendo. Y eso es también porque les están quitando sus medios de vida. Bien, pero también estos países, además, no pueden hacer mucho porque no son grandes, no, aparte de no ser grandes emisores, no tienen capacidad para mitigar emisiones de forma importante. A esto se une además que tienen poco poder político en la escena internacional. No solo poco poder político, sino ningún poder político. Entonces resulta que los países que más aportan el problema y tienen más capacidad para solucionarlo, que más crean el problema, más que aportan, que más crean problemas y tienen más capacidad para solucionarlo, tienen poco que perder con esto. Y por tanto, menos incentivos para asumir los costos de actuar. Los que menos aportan al problema y son incapaces de marcar alguna diferencia son los más afectados por el mismo y los que más ganarían con una pronta solución. Pero no todo fue positivo en la reunión de Montreal. Un efecto colateral del éxito de Montreal tiene que ver con los llamados hidrofluorocarbonos, ¿no? Iniciales HFC, los cuales han entrado al mercado con firmeza en reemplazo paulatino de los fluorofluorocarburos, ¿no? Del CFC. Es decir, en el protocolo de Montreal se creía que los hidrofluorocarbonos no eran tan contaminantes como los clorofluorocarbonos, es decir, que no eran tan contaminantes. Los HFC, perdón, que los CFC, pero resultó que los HFC no dañan la capa de ozono, eso sí es cierto, pero sí calientan en excesivo la atmósfera, bastante. y con una intensidad más potente que el CO2. Los HFC son los cuatro gases considerados contaminantes climáticos de vida corta, ¿no? Es decir, con las iniciales CC, VC. Agentes atmosféricos que contribuyen al cambio climático y que permanecen poco tiempo en la atmósfera, una vez emitidos, a diferencia del CO2, que puede durar, evidentemente, como todos sabemos, milenios en la atmósfera. Según un informe del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, tiene las iniciales PNUMA, los HFC representan actualmente una pequeña fracción de los gases de efecto invernadero en las iniciales de GEI, pero son fuente de preocupación porque se prevé que sus emisiones aumentarán significativamente si no se toman acciones para evitarlo. Afortunadamente, ya existen sustitutos que no dañan la capa de ozono ni calientan la atmósfera. Se producen y usan efectivamente en varios países, sobre todo en los países, podemos decir, en los países europeos, pero en los países europeos del norte, es decir, Noruega, Suecia, Finlandia, Dinamarca, en parte Alemania, Holanda, están usando sustitutos que no dañan la capa de ozono, pero no los demás países del mundo. Es decir, estamos hablando de unos pocos países europeos que sí han encontrado sustitutos y utilizan sustitutos para no calentar más la atmósfera. Para concluir, diremos que sabemos que en 2015 se realizó la conferencia de París, la COP, COP, sobre cambio climático, ahí donde no hubo avances en diseñar un nuevo acuerdo climático que aborde con éxito la reducción de gases de efecto invernadero. Si bien el desafío era más difícil de lo que fue solucionar el problema de la capa de ozono en los 80, ello solo debería incentivarnos a encontrar más. Es cierto que no podemos replicar la historia de Montreal, porque la esencia del problema es dispar, pero sí podemos unirnos nuevamente como humanidad para diseñar algo que funcione, aprovechando todos los avances tecnológicos y la amplia creatividad de nuestra especie, considerando las lecciones aprendidas en Montreal. Una de las claves del éxito es lograr un protocolo para reducir la GEI, los gases de efecto invernadero, que replica una cuestión fundamental. Sus adherentes deben tener razones para creer que ganarán más de lo que perderán con su cumplimiento, sobre todo en las generaciones futuras. Pero, ya digo, la victoria de Trump en Estados Unidos, las actuaciones en relación al medio ambiente de China, Rusia e India, lo que nos lleva más es al aumento para destruir. Lo vimos en la cumbre de Marrakech, donde evidentemente las medidas que se han tomado no van a llegar a una solución clara del problema. Sin más, si es otra, buenos días.